Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Arranca la semana y aprieta la pre-campaña electoral como apretó la semana pasada. Y es que esta pre-campaña es más decisiva que nunca porque casi un 40% vamos a decidir nuestro voto en este periodo o cuando ya se acerque el día de votar, porque cada vez hay menos eso que llaman los expertos el voto de pertenencia. Cada vez tenemos menos relación de pertenencia con los partidos. El fin de semana nos ha dejado claro que Sánchez va a hacer una campaña absolutamente personalista, aprovechándose de los recursos de Moncloa sin dar mucho espacio a su partido. El domingo se llevó a un club de personas afines para hacer un homenaje en el sur de Francia a Azaña y a Machado, que no tenía nada que ver el homenaje con Azaña y con Machado, con los homenajeados. Era un pretexto. La institución de la presidencia del gobierno, la historia tergiversada, todo a favor de Sánchez. Mucha campaña va a tener que hacer Sánchez, que, según la encuesta que publica Oiga 3, que suele acertar, es el ganador, pero lo tiene muy complicado para sumar. Necesita a todos los independentistas y hasta Bildu para poder gobernar. Hoy Ábalos, su mano derecha, ha asegurado que está dispuesto Sánchez a debatir con todos. Claro, ¿cómo no va a debatir con todos si no tiene nada asegurado? Pero quien más está apretando en las últimas horas es Ciudadanos. En el partido Rubiera están convencidos de que estas elecciones, las del 28 de abril, son la gran oportunidad para adelantar por fin al PP y para llegar a Moncloa, para que Rivera se convierta en el presidente del gobierno. En Ciudadanos piden más madera. Arrimadas, que ya es candidata a las elecciones porque va en la lista de Barcelona, ha cargado hoy contra Vox.
También hay que mirar un poco lo que está pasando en Andalucía. Después de 40 años cambiamos el gobierno y estoy viendo que hay una fuerza política que es Vox que está todo el día intentando torpedear al nuevo gobierno de Andalucía.
Interesante. ¿Por qué Arrimadas carga contra Vox? Porque, claro, podía ignorarlos. Podía ignorar al partido Abascal. ¿No es muy diferente el votante de Vox conservador y el votante liberal de Ciudadanos? Pues no. No hay votos de pertenencia, decíamos. En un mundo líquido como el que vivimos, quien por la mañana piensa votar a Ciudadanos, a mediodía piensa votar al PP y por la noche piensa votar a Vox. Por eso, Ciudadanos piensa que es mucho más importante que el voto antiindependentista que se puede ir a Vox se quede en Ciudadanos. Está compitiendo directamente con Vox. Por eso, en el programa de Carlos Herrera, Rivera ha insistido en que no va a apoyar a Sánchez para mantener fiel o para conseguir ese voto que puede estar pensando irse a Vox. Y hoy, más madera, la que fue presidente de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, se ha presentado como candidata de Ciudadanos a la Junta de Castilla y León.
Vengo con el objetivo de liderar el gobierno, si soy capaz de ganar las primarias, que es el primer escalón al que yo me voy a enfrentar.
Mañana presentarán a Joan Mesquida, que estuvo en el gobierno de Zapatero, que fue socialista y que va a ser candidato del Partido Naranja a la presidencia de Baleares. Ciudadanos saca pecho y se reivindica como la única formación capaz de fichar a todos. El entusiasmo de Ciudadanos no se compadece con las encuestas. Ciudadanos ha descendido de los 20 puntos a los 18 puntos en intención de voto en las últimas semanas. Además, Ciudadanos suele ser un partido que queda muy bien en las encuestas, pero que luego tiene peores resultados. En diciembre de 2015, por ejemplo, las encuestas le daban entre 60 y 70 diputados y acabó con 40. En cualquier caso, a estas alturas del partido, según la encuesta de CAT3, ABC, PP, Ciudadanos y Vox no tienen suficiente para formar mayoría. Ciudadanos no suma bastante y Vox en 35 provincias, las provincias que tienen menos de 7 diputados, si no saca al menos el 15% de los votos, restará. Vox restará para esa mayoría de cambio. Es lo primero, pero no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también que tras la cumbre sobre abusos en el Vaticano, hoy toca empezar a dar forma a las medidas adoptadas para lo que el Papa se reúne con el comité organizador. En COPE, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Ricardo Blázquez, nos contaba que muchos de los testimonios de las víctimas le han emocionado y recuerda a todos ellos que las puertas de la Iglesia siempre están abiertas.
La Iglesia quiere estar, y además inequívocamente, al lado de las víctimas, defendiéndolas, escuchándolas, recibiéndolas, acogiéndolas, que sepan que en la Iglesia tienen un hogar y una familia. Aunque hayan recibido una experiencia durísima, que a veces incluso de las víctimas hablo en términos de matar la fe, que sepan que en la Iglesia tenemos las puertas abiertas.
Y nos vamos a la bolsa, que se ha frenado en la zona de máximos del año a pesar de los progresos que se han producido en las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha cerrado hoy completamente plano en 9.204 puntos. De momento no puede superar esos anteriores máximos del año. El ánimo de los inversores se ve lastrado por los tibios indicadores económicos que se han publicado últimamente en Europa. Preocupa especialmente la pérdida de impulso de la economía alemana. Hoy han flojeado algunos de los grandes valores como Telefónica, Repsol o Inditex, pero han subido los bancos y ha subido también con fuerza CIE Automotive, el fabricante de componentes para automóviles que ha publicado buenos resultados. Su beneficio ha aumentado más de un 84% el año pasado. En los demás mercados, el precio del petróleo ha bajado en pocas horas de 67 a 65 dólares por barril. El presidente de Estados Unidos ha pedido a los países exportadores de la OPEP que redoblen sus esfuerzos para atajar la subida del precio del petróleo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y del exterior te cuento que el próximo 15 de mayo comenzará en Estados Unidos la última fase del juicio a Pablo Ibar. El jurado decidirá si el español es condenado a muerte o a cadena perpetua. Y te cuento también que en Bogotá, Colombia, está reunido el Grupo de Lima, en el que participa Juan Guaidó, para hablar de la situación de Venezuela. La comunidad internacional apuesta por una salida pacífica al conflicto, al igual que opinaba aquí en la tarde el secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana, monseñor José Trinidad Fernández.
Todos estos problemas que se vivió en la frontera con los muertos que tuvimos, la situación, digamos, de quemar un camión con alimento, creo que es intolerable. Y creo que la salida para nosotros pasa por un cambio de gobierno con modo nuevo que se establezca canales regulares donde se respeten las leyes. Aquí este es un país ingobernable.
Te cuento ahora que en Londres desde hoy están prohibidos los anuncios de comida rápida o poco saludables para niños en el transporte público, incluidos autobuses o metro. Corresponsal Iván Alonso.
En su lucha contra la obesidad infantil, Londres ha comenzado hoy a retirar y a prohibir cualquier anuncio de comida rápida en toda la red de transporte público de la capital británica. No se podrá a partir de hoy anunciar alimentos con alto contenido de grasas, azúcar o sal, como refrescos, hamburguesas o chocolate. Para esta campaña, el Ayuntamiento de Londres se ha basado en la clasificación nutricional de los alimentos que realiza el Sistema de Salud Pública de Reino Unido, que puntúa la comida según sus beneficios nutricionales y marca los ingredientes que los menores deberían eliminar de sus dietas. Los críticos con esta medida, sin embargo, aseguran que la mayoría de los pasajeros son adultos y que esta supondrá una pérdida de casi 15 millones de euros al consistorio.
Y en los deportes comienza la semana de los dos Madrid-Barça. Luis Murilla.
El miércoles en el Bernabéu, la vuelta de semifinales de la Copa con empate a uno de la ida, y el sábado también en el Bernabéu, el clásico de Liga con el Real Madrid a 9 puntos del FC Barcelona. De momento para el miércoles, el equipo de Solari solamente tiene la baja de Llorente por lesión, y en los azulgranas son dudas Artur y Silesen, que recordamos es el portero de la Copa. Lucas Vázquez espera que en los dos partidos pese mucho el Santiago Bernabéu.
Son partidos que a todos nos gusta jugar, que nos gusta ese tipo de encuentros contra el Barça, porque son de máxima exigencia, aun encima pues los dos son en el Bernabéu, que con el apoyo de nuestro público pues será todo mucho más fácil, y sobre todo que tenemos muchas ganas de que lleguen los partidos para ganarlos.
Entre tanto, ya hay tiempo de juego para las emisoras COPE Más y aplicaciones móviles, porque a las 7:30 se juega el Turquía-España de baloncesto, cerrando la clasificación para el Mundial. Y a las 9, además, el Girona-Real Sociedad, que pone punto final a la jornada 25 de la Liga. Y además tenemos una última hora, la UEFA abre expediente al Cholo Simeone por conducta impropia en aquel gesto de llevarse las manos a sus partes en el Atlético Juventus. La UEFA abre expediente por esa imagen al Cholo Simeone.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Ayer fue la gran noche de los Oscars, esta madrugada, del domingo al lunes, y ya sabes, porque la has visto mil veces, que la estatuilla que se entrega es la de un tipo, yo diría que alto, delgado y muy brillante. Bueno, pues aquí en la tarde también tenemos un tipo alto, brillante, hombre, y camino, podemos decir, de ser delgado. Buenas tardes, Ignacio.
Todavía no.
Bueno, pero estás en buen camino, estás en buen camino.
Ya solo me faltan 6 kilos para cumplir los 15 que había prometido. Me afeito la cabeza, claro. Y ya seré igual que
vamos,
el tío Oscar.
Clavado.
Pero bueno, es verdad que como fue anoche y todo el mundo ha estado muy interesado en los Oscars, a mí el momento de los Oscars, sin duda, fue la canción que cantaron la que ganó el Oscar, Lady Gaga y el guapo este, que no me acuerdo cómo se llama.
Bradley Cooper.
¿Veis cómo os acordáis vosotras? Bueno,
es que me ha venido a la cabeza inmediatamente. ¿Por qué será?
Vamos a escuchar un trocito de esa canción. Qué bonito. In the sha sha la 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 la.
In the sha sha la la. Como un momento muy bueno, emotivo,
o sea,
¿eh?
Se habla además ahí que hay ahí de que hay tomate entre
bueno,
los dos, ¿sabes? Que
claro, química se nota
cuentan,
que hay,
Cuentan.
Ya.
Pues eso, vamos a hablar de músicas que, fíjate, tampoco hay que ganar un Oscar para ser una música que trascienda, porque hay un montón de... Te vengo a hablar de tres compositores, sobre todo, un poco olvidados, pero sin embargo sus composiciones... Muy breves, además lo curioso, yo como estoy acostumbrado a hacer 5 minutos, todo es cortito.
Todo tiene que ser breve.
Claro,
pero tú sabes que lo bueno es si breve, dos veces bueno.
Eso es lo mejor de la vida.
Es un lema fundamental en la vida.
Pues fíjate, a ver los oyentes y tú si adivináis, es una... Bueno, tiene muchas. Matthew Alding, que es un gran compositor, la sonata número 6 para fagot y tuba, cuyo título es El viaje a cualquier lugar. Vamos a escucharla.
Ya está, hombre.
Claro, hay que componer esas canciones. La gente se cree que eso está en los trenes puesto ahí desde que lo fabrican.
Está puesto por el ayuntamiento.
Pues
eso
no,
ahí.
No, Matthew Alding es un especialista.
¿En serio?
Vamos a oírla otra vez porque la gente recuerde.
Claro.
Y ya, ¿ves? Él lo llamó.
¿Alguien tiene que componer esto?
Claro, él viaja a cualquier lugar. Y, sí, y bueno, es que tenía muchas. Se especializó en estas piezas breves. Esta también es suya. Escuchen esta. Y ya anuncian el vuelo.
Y ya está.
Claro, es que...
También tenía título esta.
A ver, curra poco él. Sí, él está, también tiene título. Esta es, mira, aquí lo tengo apuntado, la abertura número 7 de su obra Cielo Abierto.
No me digas.
Claro, es que es baguete, pero sin embargo, fíjate, aquí para España compuso la cantata número 456 para soprano y tenor, que sin duda es su obra más popular, ya que la melodía hace feliz cada Navidad a miles de personas. Escucharla es preciosa.
También la...
Claro, es que fíjate, compuso. Los niños, claro, le llamaron del Colegio de San Ildefonso y le dijeron, oye, necesitamos una canción que sirva para cantar cualquier número. Y entonces él compuso esta, la ponemos a oír, Rosa, por favor. Fíjate, tú dices, 214 sirve, 7.563 sirve, 2.232.624
sirve,
el 1 sirve para todas. Es un genio, este tío es un genio.
Qué chulo. ¿Tienes más piezas breves?
Bueno,
hay
más piezas, aprovechando también que ahora es el Móvil Congress de Barcelona, hay un compositor noruego, Johansen Gundermangensun.
Hola, qué nombre.
Sí, es que son los noruegos, tienen un nombre muy raro, es que es especialista en música tecnológica, escucha, verás.
El tío que compuso esto,
este
no
es
me
para
digas.
Microsoft, ventanas que se cierran al atardecer en re menor, la sinfonía final, cuando se apaga. Hay gente que...
Breve es breve, ¿eh?
Sí, son todas muy breves. Y luego estuvo trabajando para aquí, para la COPE, y compuso el Allegro Escalante en fa sostenido, que sirve para cuando hay un gol en la jornada. Aquí en COPE siempre se escucha esto. Y ya estés donde estés,
esto,
sabes
esto
que ha habido
un poco,
gol.
Sí, es una composición un poco...
No es muy musical, porque en el fondo también le contamos a los oyentes para que aprendan cosas nuevas. Esto que vamos a volver a oír dentro de un segundo es, en idioma morse, COPE gol.
Ah, sí.
Sí, anda. Así, fíjate
qué suerte que te tengo para descubrir,
claro,
estas cosas.
Claro, vamos a escucharlo para que vean por qué es morse.
Que no sabía yo. Ah, un poco largo de todas formas.
Es COPE gol, porque son muchas letras. Sí, empezó siendo solo gol, pero ya COPE gol. Bueno, pues así es como trabaja la gente de la música. Y me gustaría terminar, porque creo que ya me estoy acercando a los 5 minutos, con Pachín Chimpón, que es el músico español más famoso de obras breves. En este caso con una pieza dedicada a la mujer, que tituló No hay nada más bello que tú. Es muy breve, ¿eh? Atentos.
¿Y la tituló?
No hay nada más bello que tú.
Ah,
y de
pues
hecho
sí,
se extendió. Ahí está.
El mundo la usó.
Todo el mundo
hasta
la usó
ahora,
a partir
que la
de
gente
ahí.
Ya no sabe silbar.
Ya no sabe silbar. Y luego su mujer, que se sintió muy agradecida de este piropazo, le compuso ella, que no era muy aficionada a la música, pero le compuso una piececita que se llamaba...
¿Para contestarle?
Sí, se tituló Déjate de piropos y vamos a lo que vamos. Y a partir de esa época ya todo el mundo sabe que esa musiquita es Déjate de piropos y vamos a lo que vamos.
A ver cómo suena.
Y ahí cada uno pone su imaginación.
Posible.
Ahí no hay confusión. Bueno, estos compositores sí que merecerían un Oscar a la mejor banda
sonora. Ya lo digo yo. ¡Hala! Ignacio, hasta mañana. Atención, porque los próximos minutos los vamos a dedicar a algo tan importante como la lectura. Concretamente, a cómo preparar a los niños y adolescentes para que aprendan a disfrutar de eso, de leer, de la lectura. Mira, escucha a Mario, tiene 7 años y está aprendiendo a leer. Bueno, ahora le escuchamos, no pasa nada, recuperamos la voz de Mario, está aprendiendo a leer, a ver, ya sabe leer un poquito, pero bueno, con 7 años todavía, fíjate, si tiene que tener recorrido. ¿Tú recuerdas cuando leías a tu hijo un cuento antes de dormir? Ahora es él quien comparte contigo esa lectura y eso es algo realmente único, ¿verdad? Muy especial. Bueno, esta es la cara de una realidad que tiene su cruz. Según el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros elaborado por la Federación del Gremio de Editores en colaboración con el Ministerio de Cultura, un 32,8% de los mayores de 14 años no lee nunca un libro. Esta encuesta es el resultado de no haber hecho los deberes, de no haber tenido suficientes puentes o tendido esos puentes entre los niños y los libros. Vamos a escuchar, como te decía, a Mario, que digo, tiene 7 años y está aprendiendo a leer.
Cuento favorito es El flautista de Amelín. Esta historia sucedió hace mucho tiempo, ya en un lugar llamado Amelín. Los duendes vivían felices hasta que, sin saber cómo, comenzaron a aparecer ratones por todos los sitios.
Bueno, cuidado, que tiene solo 7 años, no lee nada mal. El profesor Fernando Alberca, que hace años puso en muchas de nuestras familias el bestseller Todos los niños pueden ser Einstein, se ha empeñado en potenciar la capacidad de comprensión lectora de los niños y evitar así también el fracaso escolar. Porque el profe Alberca dice que a todos los niños y niñas les gusta leer, pero muchos no lo hacen porque no han aprendido a hacerlo bien. Profesor Alberca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
¿Es así? ¿Es imposible que alguien diga realmente no me gusta leer?
En efecto, que a todo el mundo le gusta la aventura, las emociones, el quedar bien, el superarse, el salir de lo peor, el salir de las batallas, todo lo que supone acercarse a los personajes que uno puede leer, ¿no? Esto es muy humano, ¿no? También por eso gusta el cine, etcétera. Pero muchos niños lo que no han aprendido suficientemente bien a leer, la mayoría, hay un 6%, nos salen a nosotros en los estudios, un 6% son los que leen bien, y entonces hay un 94% que no han aprendido a leer bien y por eso muchas veces muchos de ellos se encuentran ese obstáculo, ese rozamiento al leer, que es lo que uno traduce cuando dice no me gusta leer, o cuéntamelo tú, o vamos a esperar que salga la película, ¿no?
Claro, o sea, que es un problema de que no han aprendido a leer bien, qué curioso.
No hemos aprendido, ¿no?
y el método, digamos, para aprender y hacerlo bien, entiendo que se encuentra en este libro, que se titula así, Pequeños Grandes Lectores, un nuevo método para potenciar la capacidad lectora de tu hijo y evitar el fracaso escolar. ¿Qué método es este?
Pues es que primero analiza los 5 métodos distintos que hay ahora mismo en España y explica poco. Explica cada uno de ellos un poco y va sacando, digamos, va preparando la conclusión, que es la propuesta de un método que es el que hago con el libro. Es un libro que yo le tengo especial cariño porque ha sido escrito en mi cabeza durante 22 años, ¿no? Es decir, es un libro
que lo estaba madurando durante tiempo.
Muchísimo. O sea, este es el número 20 de mis libros y es un libro que yo suelo sacar un libro al año o un poquito más. Y sin embargo, este estaba ahí siempre dándole vueltas, hasta que he podido realmente demostrar cuál es el método que funciona mejor, creo. Uh-huh. Y aparecen esos 5 métodos muy diferentes. Hay métodos en España que se dicen que dicen que hay que empezar por la letra, otros por la sílaba, otros por palabras. Y dice, bueno, pues habrá alguno mejor que otro, ¿no? Otros que a los 2 años, otros que a los 3, 4, 5 y 6 años. Y dice, bueno, habrá una edad idónea, habrá un método idóneo y cómo nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y esto es lo que hace el libro. Primero es bucear en cada uno de los métodos para explicar en qué consiste, si con dibujos, sin dibujos, y luego proponer uno. Y el que acabo proponiendo es empezar a los 2 y medio, uh-huh, de una forma de preparatoria, o sea, con cuestiones tan básicas como, por ejemplo, ponerle de allá donde son cuartos de felicidad a nuestro hijo, como puede ser su cuarto de dormir, el cuarto de estar con los padres, incluso si hiciera falta el baño donde se baña, el poner a libros, o sea, que vea libros, ¿no? Dejarle libros de plástico para jugar también, Y a partir de los 3 años, de una forma mucho más activa, sí entrar en una secuencia que propongo en el libro, con unas palabras concretas incluso, cómo tiene que ir enseñándoles estas palabras, cogiendo parte del método Doman, que es por palabras, utilizando, adaptándolo a los tiempos actuales, incluso a la motivación del niño, es decir, adaptando un poco el de palabras con sílabas y con una secuencia concreta.
Pero en el caso de la edad, uh-huh. ¿Está diciendo que a los 2 años y medio empiezan a familiarizarse con las letras?
Sí, o sea, empezamos a familiarizarse con los libros realmente.
Con los libros.
Con la magia de
pero
leer.
No con las letras todavía, ni, no, con, todavía ni, no, ni no, con el juntar no, letras no, no, ni no, palabras. No,
no, no, es que uno de los errores es empezar por las sílabas, ¿no? Es decir, o empezar por las letras. Ahí esto obedece a un criterio histórico que es, tiene que ver con todo el estructuralismo también y con todo lo que son...
Sí, por la M, con la M con la A, ma, o sea, como toda la vida. Entonces, esto no.
Esto no, porque hay niños que dicen perfectamente mamá y de pronto le dices, lee mamá, y dice mamá, y dice, pero si tú sabes decir mamá, ¿por qué leas
aquí,
con
¿no?
sílabas? Y dice, porque es que he aprendido a leer así, o sea, me han retenido en sílabas. Entonces, no es verdad que el niño utilice la lógica para leer, ¿no? O sea, quienes defienden primero la letra y luego la sílaba, lo que está diciendo es, primero, vamos a los elementos más básicos, y la conjunción de letras hacen sílaba, la conjunción de sílabas palabras y así de palabras frases, etcétera. Pero realmente el niño no es lógico cuando aprende. La lógica es la parte que menos utiliza, es mucho más visual, más memorístico, más emocional. Entonces, una palabra como mamá está tan cargada de emociones, o abuela, o el nombre de su hermano, o el nombre de su padre, o del perro. Es decir, tiene tanta carga emocional que el niño aprende perfectamente la palabra entera.
O sea, que aprenden las palabras enteras.
Sí, al principio hay que empezar con palabras enteras y luego metemos las sílabas.
Ah, pero volviendo otra vez al tema de la edad, comenta usted también que en una conversación con una colega hispano-finlandesa, creo que, hablando del éxito académico de los niños en Finlandia, le comentó que allí no empezaban a leer hasta los 6 años.
7 años, 7, 8 años incluso. No empezaban, pero realmente yo le decía, bueno, esto es imposible. A mí me sale... Yo estoy escribiendo un libro que va a explicar que a los 3. Y decía, bueno, realmente, Fernando, aprenden en sus casas. Y nosotros lo que hacemos aquí en la escuela es rematar la lectura. Es decir, es terminar de perfilar las técnicas que hacen que uno lea más rápido, lea con más comprensión, lea con más retención, etcétera. Claro, así le va bien, ¿no? Es decir, lo que no es una cuestión... La lectura no es una cuestión exclusivamente escolar, es casi más familiar que escolar si podemos elegirla, ¿no? Es decir, a veces no podemos y a veces tendrán que enseñarle a leer en el colegio y ya está, perfecto, ¿no? Y entonces tenemos nosotros que ser los que reforzamos con lectura. A un niño que a los 2 y medio se le lee 5 o 6 minutos, 8, ¿no? Es lo que propongo en el libro, se le va leyendo con la candidez de la voz de la madre, que él la recuerda perfectamente del seno materno, y como la madre o la que haga de madre, ¿no? Es decir, y uno va oyendo, y entonces va llenando de magia ese momento.
O sea, que hay que leerle mucho a los niños.
Cuando son pequeños,
mucho,
sí.
Cuando
son
muy
más
pequeños.
Inconscientes. Pero llega un momento en que son ellos los que quieren descubrir el libro, y por eso no podemos pararlos en ese momento, ¿no? Hay que revisar la forma de leer, que la que estamos enseñando, porque esa es la causa realmente de que estemos enseñando mal.
¿Y a qué edad un niño tiene que tener ya la suficiente capacidad de lectura y comprensión lectora y rapidez en esa lectura como para manejarse tranquilamente con un libro, como para que él te pida ya cada vez más libros?
Bueno, él te lo pide pronto. De hecho, te lo pide antes de saber leer, ¿eh? O sea, te lo pide porque quiere saber qué está pasando en esos dibujos. Ojalá supieran lo que esas letras dicen, ¿no? Y te lo piden con verdadera ansiedad. Es verdad que aprendemos todo a la vez. O sea, tenemos que enseñar los 11 elementos que tiene la lectura. Generalmente en España estamos enseñando 3, que son la velocidad, comprensión y pronunciación, ¿no?
Y hay 11 elementos.
Y hay 11 elementos. Hasta 11 elementos que tenemos que llegar, como la propia retención, los movimientos de los ojos, el que sean de una forma determinada para que sean mucho más suaves, para deslizarse sobre la línea. Es decir, hay un montón de elementos que se nos han olvidado, se nos han echado para atrás y hace que los adultos sepamos leer tan mal en público, ¿no? O expresando tan mal algunas comas o las famosas signo de interrogación.
Por
que,
ejemplo,
que el niño,
incluso ¿no? perdernos a veces sí. en las líneas. Eso no debería ocurrir, ¿no?
No debería ocurrir.
Si supiéramos leer correctamente.
Volver para atrás, son signos, mover los labios, sí. Que hay cosas más tontas, ¿no?
O sea, sí, decir, o leer en alto a veces, ¿no? Claro, para tener una comprensión más
para poder, exactamente, porque más leemos, importante, ¿no? leemos por los ojos. O sea, esto es una cosa que demuestra nuestra debilidad lectora, ¿no? Es decir, cuando un niño en un examen, los que tenemos suerte de dar clase, cuando un niño pregunta, dice, ¿qué quiere decir esta pregunta? Solo se la lees otra vez tú en voz alta sin añadir nada. Y dice, ah, ya lo entiendo. Siempre, ¿no? Porque en el fondo, bueno, siempre, casi siempre, ¿no? Es decir, porque en el fondo lo que hay es simplemente que hasta que su oído no lo oye, él no está seguro porque no se fía de su vista.
Ya,
ha aprendido a tener seguridad.
Dices una cosa casi para acabar también y como reflexión en el libro, dices, leer es vivir más, leer mejor es vivir mejor, ¿no? Entonces, sí, claro, sí. Cuanto mejor leamos...
Más viviremos. Y mejor viviremos. Es que no podemos esperar tener las experiencias en el presente ni en físico, digamos, ¿no? Sino que hay muchas cosas que no podemos perdernos, de emociones, de sentimientos, de experiencias también vitales a través de nuestra imaginación. La lectura nos da madurez, nos da concentración, nos hace muchísimo mejores, más empáticos. No, nos da hasta 87, enumeramos en el libro, 87 ventajas que no,
casi
es,
nada,
no es poesía,
casi nada,
sino que es pura práctica.
Pequeños ¿no? grandes lectores es el título de este nuevo libro de Fernando Alberca. Gracias, Fernando.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes. También nos ayuda a leer bien los WhatsApps, porque a veces escribimos y leemos mal los WhatsApp, ¿no? Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen los oyentes
del
WhatsApp?
A ver, opiniones a favor y en contra del WhatsApp.
Hola, buenas tardes, un saludo desde Málaga. Yo, el WhatsApp para mí es imprescindible para mi trabajo. Trabajo en asistencia en carretera y cuando algún cliente no sabe ni él mismo dónde está, le digo que me envíe una ubicación y yo ya sé dónde él está.
Yo no soy partidario de WhatsApp. En mi teléfono particular no lo tengo. En el de la empresa lo tengo porque me obligan a tenerlo. Creo que el WhatsApp nos ha como incomunicado y luego con los hijos en casa. Es que le dices que eligen el WhatsApp y se te encaran. Entonces yo creo que el WhatsApp, en vez de facilitar la vida, la ha complicado.
Bueno, aquí tenemos dos puntos de vista diferentes,
sí, sí.
¿Eh? Y probablemente complementarios, y probablemente los dos son verdad.
Por supuesto.
Porque lo de la ubicación es verdad.
Muy importante, ¿eh?
Que es muy práctico, sobre todo cuando estás en sitios no conocidos, ¿eh? Yo cuando voy a trabajar por ahí y viajo por el mundo...
Imagínate.
Con el equipo, si me pasan la localización, es que se ahorra mucho tiempo. Pero lo otro también es verdad.
Sí,
lo otro,
es verdad.
Lo de la... O sea, es que, bueno, lo que decíamos antes, lo de que estás hablando con una persona y no te mira, ya no sabes qué hacer para que te mire, ¿eh? Nos falta, claro, no le vas a gritar, porque es una escalada.
La mala educación de la gente con el móvil.
Agita las manos, yo agito las manos, que estoy aquí.
Bueno, Carlos es un oyente agradecido al WhatsApp por la opción que tiene de silenciar.
Señores de WhatsApp, muchas, 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 muchas gracias por haber creado el botón de silenciar, ¿verdad? Se vive mucho más tranquilo desde que existe este botón. El siguiente paso ya sería el que nos pidieran permiso para aceptarnos en entrar en un grupo de WhatsApp, porque los grupos estos que tiene 25.000 personas, no conoces a nadie y resultan un poco incómodos, aunque le des al botón de silenciar. Así que un pasito más adelante. Se puede. Venga.
Yo creo, mira, esta cosa que dice este oyente me parece una cosa muy interesante. Yo creo que con la misma libertad con la que te han adherido, hay que tener la libertad de salirse.
Sí, en cuanto ves que estás ahí, dices, ¿esto qué es?
¿Yo qué hago aquí? Yo no he querido, a mí no me han llamado a entrar aquí. Sin complejos.
Y punto, te vas.
Yo los grupos que tengo sí que los tengo todos silenciados, ¿eh? Eso seguro.
Sí,
porque es que si no,
te vuelves loca.
Hay tanta gente que a altas horas de la madrugada siempre hay alguno despierto.
Sí,
no,
sí,
no
sí,
puede
sí.
ser.
Aquel grupo de WhatsApp de los que estábamos juntos en primero de infantil. ¿Eh? No, porque yo he visto que tú estabas en...
Oye, esos de esos.
Que tú estabas en infantil.
Ah, mirad qué foto he recuperado y te mandan fotos. Bueno, Gema, en su caso, tiene claro los límites.
Hola, buenas tardes, Gema. Vi el WhatsApp, lo primero que hice fue quitar los checks de lectura, apenas utilizo las notas de voz, salvo que tenga prisa o lo que sea. Y una norma que tengo es que desde las 10 de la noche hasta las 12 del mediodía aproximadamente, no conecto ni datos ni wifi para que no se me sature el teléfono con WhatsApp del colegio, del trabajo, etcétera, etcétera.
¡Qué disciplinada! ¡Qué disciplinada!
Esta es una regla estupenda. Hombre, a mí a las 12 de la noche me parece complicado, pero por ejemplo, de 11 a 7 o de 11 a 8 no estaría mal, ¿eh? Porque además así, hombre, de 11 a 8...
No está mal, ¿no?
No está mal, ¿no? Sí, sí. O sea, hasta las 12 de la mañana.
Hasta las
12
de la mañana.
Exacto.
Yo por la noche lo silencio, yo no tengo el móvil.
Sí, bueno, pero aunque lo tenga silenciado, a veces.
Esa es otra pregunta que podríamos ponerlo para otro día. ¿Duermen nuestros oyentes al lado del móvil?
¿A cuántos centímetros del móvil exactamente?
Yo creo que no se puede dormir, ¿eh?
No se debe. Yo le he alejado como a metro y medio, pero no más.
No tengo la mesita.
Yo a 12 metros o 13.
¿En otra habitación?
12 o 13 metros.
En otra habitación, sí.
Bueno,
sí.
Una última cosa.
12 o 13 metros no sé si tiene mi casa, pero muy lejos.
Fijaos en este oyente, ¿qué pasa cuando tienes en el móvil pues como más de 2.000 contactos?
Os hablo por WhatsApp, en nota de audio desde el coche. Yo tengo algo más de 2.000 contactos en mi teléfono móvil, la gran mayoría de ellos de ámbito profesional. Imaginaros que una quinta parte me mandan cosas por WhatsApp y que pretenden que yo atienda al WhatsApp además como si fuera una vía de comunicación, me vuelvo loco, es imposible. Solución, he dejado de responder WhatsApps profesionales. Solamente utilizo WhatsApp para el ámbito personal y el resto que espere. Y si no, que me llamen. ¡Hasta luego a todos!
Bueno, es una manera.
Si puede. Ahora también tengo que decir, ahora estaba acordándome, ahora que lo ha dicho ese oyente, es verdad que también la nota de voz, que es muy pesada, en otras ocasiones te puede salvar, porque si no tienes el contacto con esa persona, por si tal, le dejas el recao. Y yo tengo un amigo en Siria, por ejemplo, en Damasco, que tenían problemas de conexión con internet, uh-huh. Y que no podíamos ni siquiera hablar por eso. Entonces, otro en Egipto también, y me mandan nota de voz. Y entonces, cuando hay internet, es que todo muy complicado.
Es cuestión de hacer buen uso.
Exacto, buen uso. Muy bien. ¿Qué sabiduría la tuya?
@latardecope, facebook.com/latardecope, y nos dejas tus mensajes sobre WhatsApp en el número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE, estar informado.
Nos vamos a poner en el siglo XVI en China. Entonces era un reino hermético y una sociedad misteriosa. Sin embargo, un español conectó ambas culturas. Alguien que además se convirtió en el primer astrónomo de la corte del emperador Wenli. Y te hablo del jesuita Diego de Pantoja, protagonista hoy de la historia mínima que nos trae Ignacio Uría, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Hola, Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Así que vamos a hablar de un sacerdote madrileño en la ciudad prohibida.
Diego de Pantoja nació en 1571, pues muy cerquita de Madrid, en Valdemoro, entre Madrid y Toledo, en una familia de hidalgos en la que tenían un poco de todo. Caballeros de Calatrava, cortesanos y algún que otro inquisidor, como toda familia de nobles que se precie. En el siglo XVI, al menos. Con 14 años lo mandan a estudiar a la Universidad de Alcalá de Henares porque el chaval ya apuntaba. Y allí conoció a la joven Compañía de Jesús, donde estudiaban varios de sus miembros y había algunos profesores. Con 18 años entra en el noviciado y uno de sus profesores, que más tarde fue arzobispo de Toledo, Luis de Guzmán, le da clase y le comienza a hablar de China.
¿Y por qué China?
El ejemplo de Francisco Javier estaba muy, muy presente y la Compañía de Jesús estaba muy empeñada en la evangelización de Oriente. Y Pantoja se presentó voluntario. Hizo el mismo trayecto que el Santo Navarro, desde Lisboa a Goa, que era la colonia portuguesa en la India, y de ahí a China. Se embarcó con otros jesuitas a finales del siglo y tardaron 6 meses en llegar a Macao, que era el puerto desde donde se iba a China. Allí permaneció 2 años aprendiendo el idioma, la escritura y la cultura oriental.
Pero supongo, Nacho, que la entrada en China sería difícil.
Muy difícil, ya que la dinastía Ming, que llevaba casi 300 años gobernando el país, prohibía la entrada de extranjeros. Así que Pantoja no le quedó otro remedio que hacer lo que uno hace cuando no le dejan entrar a una fiesta, que es colarse, en este caso con una delegación comercial de portugueses que iban a Nankín, que se conocía entonces como la capital china del sur.
¿Y cómo consiguió todo esto y luego llegar a Pekín si no podían estar en China?
Se unió a Mateo Ricci, que era el gran misionero de aquella época, el gran misionero jesuita, y se hicieron pasar por comerciantes que llevaban regalos al emperador. Un mapa mundi, donde aparecía América, 2 relojes, una Biblia o un clavicordio, que era el antecesor del piano, pero también sobornando a los pequeños políticos locales para que les dejara pasar.
Bueno, y así se colaron con todas estas cosas. ¿Qué fue lo que más le gustó al emperador?
Los relojes y el clave. Ajá. Que era desconocido en China. El emperador le gustaba la música, incluso escribía. Y ordenó que cuatro eunucos aprendieran a tocar el clavicordio, ordenando a Pantoja que les diera clase. Esto les permitió, tanto a Richie como a él, instalarse en Pekín e incluso recibir una paga mensual y una suma para construir una casa, algo totalmente inaudito.
Bueno, y también obtuvieron un permiso para entrar en la ciudad prohibida. Esto sí que era algo completamente excepcional.
Tan excepcional que ningún occidental había entrado en la ciudad prohibida desde hacía 200 años. El motivo es simpático. Un sirviente se había cargado uno de los relojes y al emperador no le hizo ninguna gracia. Como no pudieron repararlo, llamaron a Pantoja. ¿Tú has visto Pulp Fiction?
Sí.
Pues en plan, señor Lobo, soluciono problemas. Y esto le permitió acceder a los palacios reales. Ahora bien, el prestigio de Pantoja como hombre de ciencia lo consiguió porque tenía profundos conocimientos de matemáticas y astronomía y predijo algunos eclipses y perfeccionó también el calendario chino. Los intelectuales lo aceptaron enseguida en su círculo y reconocieron que los europeos estaban más adelantados en estas ciencias.
¿Entonces se veía allí con el emperador Wanli?
Jamás, de los jamases.
¿Ah, no?
El emperador estaba siempre oculto. Se consideraba indigno el contacto directo del emperador con personas ajenas a la corte. Y si eran occidentales, ni te cuento, ¿no? El monarca, sin embargo, era un tipo curioso y quiso saber cómo eran Pantoja y Matteo Ricci. Así que ordenó que se pintaran dos retratos. Fue la única referencia visual de los europeos que tuvo Wanli.
Oye, y todo esto que nos estás contando, Nacho, supongo que facilitó la evangelización de China.
Así es. Desde Pekín se realizó una intensa labor misionera. La comunidad católica de la capital china creció con rapidez y pronto llegaron más sacerdotes, sobre todo italianos y portugueses. Además, nacieron vocaciones nativas y esto permitió que se formara un pequeño grupo de jesuitas locales, lo que fue un aspecto clave en el desarrollo de esta labor apostólica.
¿Y por qué el catolicismo se extendió tan rápido?
Siguieron el ejemplo de Francisco Javier. Pantoja y Ricci adaptaron la liturgia a las costumbres y a las tradiciones orientales, porque consideraban que la difusión del cristianismo debía ser pacífica y a partir de la refinada cultura china. Un modelo diferente al desarrollado en Hispanoamérica, más impositivo y donde no había una cultura previa tan desarrollada.
Uh-huh. Ponnos algún ejemplo de esta adaptación a la cultura china.
Cosas simpáticas. Retratos donde toda la Sagrada Familia tiene rasgos orientales y San José el típico bigote de mandarín.
¿Ah?
Esculturas de la Virgen María vestida con la ropa tradicional china y el peinado. Y el más revelador, por ejemplo, es un pequeño cementerio de jesuitas en Pekín que estaba coronado con el sello de la Compañía de Jesús, rodeado por el dragón chino, que era el símbolo del emperador y que significaba que éste les protegía.
Aunque este estilo despertó, creo que, grandes críticas en Europa, ¿no?
Muchas y profundas, porque se consideraba una herejía que un sacerdote no vistiera, por ejemplo, con la sotana o que se dijera que la doctrina cristiana, como decía Pantoja, era compatible con la ética confuciana. Ahora, la gota que colmó el vaso fue identificar a Dios, al Dios cristiano, con una deidad china llamada Señor del Cielo, que visto así no parece tan grave.
Bueno, hay que decir que Pantoja también destacó como escritor, también desplegó una importante labor diplomática, pero ¿cómo termina la vida de Pantoja, Nacho?
Después de casi 20 años en China, les expulsan. ¿Por qué? Porque cambió y se empezó a hacer un proselitismo más agresivo. Un nuevo superior da otras órdenes y se pierde China y el resto de Asia para la fe católica. Pantoja murió en 1618, hecho un chaval con 47 años, a los pocos meses de abandonar la que había sido su patria durante dos décadas.
Y allí se quedó, ¿no?
Allí se quedó y allí está enterrado, después de una importantísima labor diplomática, cultural, científica y, por supuesto, religiosa.
Pues esta es la historia de Diego de Pantoja. Gracias, Nacho.
Gracias a vosotros. Un lunes más. Adiós.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal?
Pilar, ¿cómo estás?
Bien, aquí estamos. Bueno.
Buenas tardes. ¿Qué nos cuentas? Buenas tardes, Ángel.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Oye, voy con tres claves muy rápidas. La primera de ellas referidas a lo que pasó anoche y esta mañana en el Mobile World Congress, esa superferia. Yo no sé cómo siguen viniendo, la verdad.
Esa es una buena pregunta.
Están siendo más noticias o cualquier otra cosa que por los móviles y las tecnologías, pero en fin, ellos sabrán. Digo que más allá de los feos y más allá del no saludo y del torra y de la otra, el escupitajo no es al rey. O sea, la falta de decoro y educación no es hacia el rey que pasaba por allí. Es hacia todos nosotros. Ese es el problema. El rey Felipe lo recibe porque en el fondo es el rey de todos los españoles, incluidos ellos mismos. Luego, el escupitajo no solo es al rey. Esa falta de educación es hacia las bestias hediondas en boca de torra que hablamos y escribimos en castellano. Ese es el problema de fondo, no solo el rey. Bien. Segundo, hablando de los reyes de Roma, el tuit que el pollo este, me niego a decir el nombre, a hacerle propaganda, el colaborador este de TV3 le ha hecho a Inés Arrimadas: hay que ser zafio, machista, cutre, para decirle a una mujer que se quede por Ámsterdam, ya que le pilla de paso casi, y que seguro que encuentra sus derechos laborales en el barrio rojo de Ámsterdam.
Es muy fuerte, ¿eh?
Hay que ser animal, o sea, hay que ser rastrero, por no decir otra cosa. De verdad, ¿alguien se imagina a cualquiera de nosotros, un colaborador de un medio españolazo, hablando así de una de las que están en Suiza, hablando así de una diputada en el Parlamento o de una política independentista? ¿Te imaginas la que nos caería encima, y con razón, por supuesto, por machistas, por retrógrados y por despreciables? Pues ahí tienes al tío cobrando de nuestros impuestos, ¿eh? Que ojito, que se acerca el IRPF y una parte va para pagar a este. Manda huevos. Y la última. Hay un héroe suelto, ¿eh? Otro. En Mali. Sí, este fin de semana. Ataque a la base española en Kulikoro. Yo he estado allí dos o tres veces y el sitio es espectacular. Y si no es por ese soldado de la Brilat, de Pontevedra, con una ametralladora 1270 encima de un blindado, que repelió cuando dos pickups se dirigían con terroristas suicidas y cargadas de bombas al interior de la base, si no es por ese soldado del que no sabemos el nombre, estaríamos hablando de decenas de soldados españoles muertos. Lo que es el periodismo, ¿eh? Hubiera acaparado portadas, tertulias, titulares, como lógicamente hubiera sido. Lo ha repelido ya. Y no les hacemos ni caso. Hay un héroe suelto.
Te escuchamos a partir de las 7.
Hasta luego, Ángel.
Hasta luego, chicos.
Adiós.
Chao.
Una banda de WhatsApp tenemos aquí.
Menuda banda, sí. Bueno, dicen.
¿Qué más reflexiones, consideraciones, historias nos cuentan los oyentes sobre el WhatsApp?
Un oyente dice: yo he puesto como estado, si no te contesto enseguida, no te desanimes. Estoy enviando más audios que texto y, sobre todo, hago llamadas. Eso que hacía la gente antaño, llamarse, pues eso. Bueno, más oyentes, y el WhatsApp en el 607-150602.
Yo con el tema del WhatsApp tengo que decir que yo soy el chico de los audios, porque más que escribir, mando notas de audio.
Yo soy más de llamar por teléfono y hablar con la persona cara a cara. También, dado a que hay bastante gente que tiende a dejarse las comas, o sea, las come directamente, y hay a veces malas interpretaciones.
Sí, esto es verdad.
Muy buenas tardes desde Alicante. Ya cuando os enteréis que con el Bluetooth del coche también podéis escribir los mensajes, que lo escribe el móvil, eso va a ser la leche.
Esto lo sabíamos.
Por cierto, Manuel dice que el dictado no solamente funciona en WhatsApp, que lo está usando él. Ahora mismo en Twitter, para mandarnos el mensaje, dice que resulta muy útil en días de mucho jaleo. Claro, sí. El dictado en Twitter.
Bueno, habrá que aprender, ¿eh?
Sí.
Bueno, ni todo lo bueno es, ni todo lo nuevo es bueno, ni todo lo antiguo es malo. De hecho, hay oyentes que añoran la vida antes del móvil.
Buenas, sobre el tema del WhatsApp y tal, yo generalizo un poco. Para mí creo que tanto avance, al final es retroceder. Tanto internet, los niños no saben hacer otra cosa que estar con la tablet. Es igual que Robot. Al final, la película de Yo, Robot, se va a hacer realidad. Con la España que tenemos tan bonita y tan natural, con los juegos de antaño, las canicas, los carricoches, el pico Rozaina, el balón, el vuelo, el cinto, bote, os podría decir mil juegos con los que he jugado yo y no he necesitado móvil ni nada por el estilo. Así que yo prefiero la España de antes.
Ay. Pico, zorro y zaina. ¿Sabéis quién es ese juego? Yo tampoco.
No, No conozco ninguno de los tres.
Igual lo conocemos
con
otro nombre.
Las canicas, claro.
Bueno, la vida antes del móvil, dicen por aquí, era una maravilla. Hasta recuerdo de forma entrañable hablar por teléfono o quedar para un café. Bueno, en cualquier caso.
Estamos ya en versión ya apocalíptica.
No, vamos a decir las cosas como son, porque el WhatsApp efectivamente nos ha facilitado la vida a todos.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo soy partidaria del WhatsApp, aunque no todo el día enganchada a él, evidentemente. Pero en mi caso particular, cuando tú tienes personas que están ayudándote para atender a un familiar con minusvalía y discapacidad psíquica, pues WhatsApp ha sido para mí una salvación, porque me permite coordinar todo lo que hacen las cuidadoras. Así todas tenemos la misma información y actuamos en consecuencia.
Fíjate,
da igual el horario que tengan. También la posibilidad de tener el apoyo con imágenes nos permite tomar decisiones. Así que WhatsApp, bienvenido sea, al menos por esto. Venga, un abrazo, buenas tardes.
Es verdad que hay cierto diagnóstico de urgencia que se hacen con la foto que te mandas por WhatsApp, ¿sí?
¿Ves? Muchas cosas son buenas, y si el móvil interfiere en nuestras vidas, siempre hay una solución, que esto es lo que hizo José.
Hola, buenas tardes. Soy José del de Alicante. Mira, nosotros somos un grupo de 5 parejas de amigos que nos reunimos todos los viernes a cenar. Hubo una temporada que el cenar era un suplicio porque toda la gente estaba con el móvil. Entonces se me ocurrió la brillante idea de decir que el primero que sacase durante la cena el móvil pagaba la cena.
Muy bien.
A partir de entonces tenemos unas cenas muy amenas y muy agradables. Venga, gracias.
Es que bueno,
inteligente medida, sí señor.
Los oyentes que nos dan muy buenas ideas también, ¿eh? También sí, para el uso del WhatsApp.
El que saque el móvil paga la cena.
Eso está mal. De todas formas, otra ventaja del WhatsApp también es que te permite compartir fotos, ¿eh? Aunque nosotros aquí, la verdad, es que las contamos por la radio, que está muy bien.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El País. Es la imagen de un agujero en la tierra. Un agujero de unos 2 metros de ancho, cavado a mano. En realidad es un pozo de una tierra bermeja, colorada, tierra arenisca. El pozo tiene varios escalones. Y en el segundo escalón hay un niño de pelo corto, orejas despegadas, piel y ojos muy negros. El niño viste una camisa muy blanca manchada por el trajín del trabajo, de excavar, por el arrastre en la mina. Junto al niño reposa un pequeño pico de mano, herrumbroso y mal encajado en el puño. El niño mira al objetivo de la cámara con sus grandes ojos negros y en las manos sucias sostiene una piedra. El niño tiene los ojos cansados, el gesto de la cara huidizo. Quizás en esa piedra que araña está el tesoro del oro buscado con cansancio. El niño conoce su oficio, desciende a las entrañas de la tierra en busca del tesoro y si lo encuentra, si encuentra las pepitas, quién sabe, tendrá 2 o 3 dólares de salario. El niño tiene padre, pero como si no lo tuviera, porque el padre no puede engendrarlo de nuevo. El niño está preso del pozo del oro, de la codicia de otros. Cuando he visto la foto, me he acordado de un graffiti que también he visto esta semana por donde paseo. El protagonista del graffiti es también un niño, pero no está en un pozo, sino encima de una montaña de juguetes. El niño del graffiti llora encima del mucho oro de los juegos. Seguramente llora de soledad. Un niño es víctima de la pobreza del oro, el otro es víctima de la riqueza del oro. Los dos compadre, pero como si no lo tuvieran. El niño del pozo en Burkina Faso y el niño de los juguetes en Madrid son los huérfanos del oro. Abandonados porque tienen que trabajar cuando tenían que estar estudiando, abandonados en una montaña de cosas que no los puede engendrar, que no los puede acariciar. El niño del pozo y el niño de la montaña no conocen la ternura. No conocen qué significa ser engendrado, porque un niño no se engendra una sola vez. Un niño necesita ser engendrado todos los días, todas las mañanas, todas las noches. El mercado los ha hecho huérfanos, explotados o hiperabastecidos, pero no concebidos. Concebidos y engendrados como engendra un padre y una madre, que conciben y engendra dando la vida una y mil veces. Porque no se engendra solo una vez, se engendra una y mil veces. ¿Qué será de estos niños huérfanos del oro?
Niños abandonados por la pobreza y a veces por el progreso. La verdad es que da que pensar. Te quedas con La Linterna y con Ángel Expósito.